Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo para el deporte, ya recuperando desde ayer en el mes de septiembre nuestro horario habitual de 1:10 hasta las 12 de la tarde, con Rafa Carrillo de Albornoz en la dirección técnica del programa, con José Alberto Ceballos también en la producción y dirección técnica, con Isaac Escalera. Isaac, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y bueno, igual que ha acabado Agustín Bravo, antes de ponernos a entrar en materia, hay que hablar de lo importante, hay que darle el pésame a nuestro queridísimo compañero Víctor Fernández, que ayer vivió uno de los momentos más duros de su vida, la pérdida de su padre, de don Marco Fernández, un crack, un genio, un tipo de que se vestía por los pies y que desde luego lo tendremos siempre en nuestro recuerdo y en nuestro corazón. A esta hora de la tarde pues está pasando el trago la familia de la incineración de Marco Fernández, y desde aquí, Escalera, le mandamos todo el cariño del mundo a su madre, a su hermana, a todos los primos, a toda la gente del pueblo, y mandarle un abrazo enorme a la familia de Víctor Fernández por la pérdida de su padre.
Por supuesto que sí, nuestro más sentido pésame, un abrazo fortísimo como el que le hemos dado esta mañana al querido compañero Víctor, y por desgracia pues hay que seguir, pero lo vamos a echar mucho de menos, que hemos compartido pues en muchos partidos con su padre y muchos momentos. Se paseaba mucho por el centro de Sevilla, era una persona muy educada, muy prudente, y que bueno, esperemos que Dios lo tenga en la gloria.
Con el cariño de toda la familia, de todos los amigos, de los compañeros que se han volcado en este momento duro, el recuerdo para la familia de Víctor Fernández y para Marcos. Ahora sí, arrancamos Deportes COPE Sevilla. En un día en el que hay que hablar de Rakitic, el nombre propio, ayer lo decíamos cuando acabábamos el programa, que al filo de las 2 de la tarde, que nada, era cuestión de minutos de que se hiciera oficial la incorporación de Rakitic al Sevilla Fútbol Club para las próximas 4 temporadas, y así fue, no nos equivocamos. Al filo de las 2:15, 2:30 de la tarde, la página web del Sevilla daba la bienvenida a una leyenda, Iván Rakitic, que regresa después de 6 años en el Fútbol Club Barcelona, que lo hace para 4 años, que ha tenido la bienvenida en redes sociales de la Liga, de la UEFA, de compañeros, de la afición, que se ha volcado totalmente con el croata y que viene para ser, yo creo que la piedra, la base del nuevo proyecto, por lo menos el que pone más ilusión en cuanto a los fichajes que pueda hacer Monchi de cara a esa Champions, y además con la salida de Banega. Hoy se ha despedido Iván Rakitic del Fútbol Club Barcelona. Ha hablado de que es una decisión personal, que nada tiene que ver con lo que le han dicho los entrenadores, que él cree que es el momento para dar este paso adelante, y también ha tenido palabras de agradecimiento, elegancia total y absoluta del croata para todos, incluso para Juan Carlos Unzué, en un momento muy emotivo que vamos a escuchar a continuación. Pero son un Sevilla en el que se sigue hablando, y de qué forma, Isaac Escalera, de la solicitud de esa Junta Extraordinaria General de Accionistas por parte de José María del Nido y Sevillistas Unidos 2020. Accionistas Unidos, que es la plataforma, podemos decir así, de apoyo máximo a Pepe Castro, con la familia Guijarro, la familia Alés, la familia, evidentemente, Carrión, ha emitido otro comunicado. Carolina Alés ha hablado con los compañeros de Diario de Sevilla y ha sido muy clara en el sentido, Isaac Escalera, enseguida vamos a estar con esto, pero a modo de titular, de que ni mucho menos es el momento para que Del Nido diera este paso adelante, ¿no?
Así es, vamos con lo último, Andrés, que es este comunicado de Accionistas Unidos. Vamos a rápidamente, después ampliaremos. Rechazan los movimientos que vengan a desestabilizar al Sevilla, es decir, que rechazan este movimiento y esta solicitud de Junta Extraordinaria de Accionistas de José María del Nido. Pero, ojo, lógicamente, lo que comentan es que los accionistas de base van a decidir sobre lo que va a ocurrir en la Junta 15 días antes de que se celebre la misma. Ojo que tienen casi un 5% del capital social y puede ser clave, ¿eh? Ojo que, como comentábamos en las últimas horas, los pequeños accionistas pueden ser clave y en este comunicado, que después ampliaremos, comentan que rechazan este movimiento, pero que serán los accionistas de base los que decidan.
Ahora vamos a entrar en las palabras también de Carolina Alés, que me parecen muy interesantes, sobre todo porque es que lo deja claro, que van a comprar como locos, van a comprar acciones como locos, y eso quiere decir escalera. Ahora vamos con el asunto, pero eso quiere decir que no se fían de los números en esta Junta Extraordinaria de Accionistas. O sea, que está la cosa mucho más empatada de lo que podemos pensar, ¿no?
Hombre, cuando José María del Nido solicita esta Junta Extraordinaria de Accionistas apoyado de Sevillistas Unidos 2020 es porque cree que va a ganar. Si no, no solicitaría esta Junta, ¿no? Y por ese motivo, pues claro, ha entrado pues la incertidumbre dentro del club, dentro de, digamos, la oposición a Del Nido, que son las personas que están dentro del club, no todas, lógicamente, pero casi todas, encabezadas por Pepe Castro, y en nombre de Carolina Alés, la hija de el que fuese presidente del Sevilla, Roberto Alés, ya ha comentado a los compañeros del Diario de Sevilla que van a comprar acciones, van a seguir comprando para intentar llevarse esta junta y que no haya un cambio de gobierno del club.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de todo lo que vaya sucediéndose. Este no es un tema que vamos a dejar en la cuneta. Vamos a buscar todas las opiniones. Ahora enseguida desarrollamos estas palabras en Diario de Sevilla de Carolina Alés. Pero hay que hablar de otras cosas también. Lo deportivo, Bono está en Sevilla. Eso quiere decir que el acuerdo con el Girona es prácticamente total y que el guardameta, que ha sido uno de los héroes de La Sexta, va a firmar por el conjunto de Monchi, que dirige deportivamente Monchi y Pepe Castro, para las próximas 4 temporadas, posiblemente. Y recuerden que hay 2 sevillistas en la selección, Jesús Navas y Óscar Rodríguez. Vamos a escuchar también a Jesús Navas, que ayer daba una rueda de prensa hablando de cómo ha sido su año en la entidad de Nervión y de la ilusión que tiene puesta en el nuevo proyecto que está implementando el Sevilla de cara a la Champions. Hablando de selección y pasamos al Betis, hay que lamentar una lesión. Estaba Dani Martín con la sub-21 de José de la Fuente. Se ha tenido que volver a Sevilla por una lesión en el tobillo izquierdo. Ojo que está pendiente de pruebas el guardameta del Real Betis Balompié sub-21, al que el conjunto bético le está buscando una salida antes de que comience el campeonato. No es el único lesionado que hay. Si se puede llamar lesión lo de Loren, que como saben no termina de dar positivo en coronavirus. Esto lo digo porque se lleva todo con un sigilo tremendo, pero evidentemente a los entrenamientos es por una prueba positiva en coronavirus. Se la están repitiendo, varios familiares han estado afectados y Loren, desgraciadamente, no se puede incorporar con el grupo. ¿Qué ha provocado esto? Pues, entre otras cosas, que Tony Sanabria siga formando parte de los jugadores que Pellegrini tiene en su agenda. Ha superado la primera criba de Pellegrini y Tony Sanabria tiene más posibilidades que nunca de comenzar la temporada con el Real Betis Balompié. A Tony Sanabria lo hemos visto ya todos, ¿eh? Hay gente que lo sigue esperando año tras año, que confía en que de pronto va a meter 25 goles, pero lo digo porque el que espere un refuerzo para la delantera del Betis se está complicando el asunto. Y repito, Loren sigue sin entrenar, lo va a tener muy complicado para llegar al primer partido de Liga. Y Tony Sanabria se apunta a la lista, por lo menos esta primera, en la que ya ha hecho una criba Manuel Pellegrini. Y tenemos horario para las primeras jornadas. Salieron ayer por la tarde. El Betis va a jugar los 2 primeros lunes ante el Alavés y el Valladolid. Pero es que, Isaac, hay un lío entre la Real Federación Española de Fútbol y la Liga. Qué cosa más rara, ¿verdad? Que va a provocar que incluso no podamos asegurar que el partido se vaya a jugar el lunes.
Es que reclaman la federación que no se disputen partidos los viernes y los lunes. Tal y como estaba estipulado, según dice la federación, la liga dice que se van a jugar partidos los viernes y los lunes y es la eterna disputa. Por todo hay disputas entre la liga y la federación. Esto, vamos, no es ninguna pelea absoluta entre los dos entes, es una pelea entre los dos presidentes, entre Rubiales y Tebas, y yo creo que hasta que uno no se vaya o uno se quite de en medio, esto va a seguir así. Porque no sé
qué problema todos, le ha dado a Rubiales en este caso con que se juegue viernes y lunes, yo no cuando ya llevamos jugando prácticamente 2 años, viernes y lunes.
No, porque además, Andrés, ahora no hay problema de público.
Claro.
Claro. Ahora no hay aficionados para que se juegue, para que no se juegue un lunes o un viernes u otro día, ¿no? Yo ahora no entiendo. Yo creo que por eso digo que cualquier movimiento que haga la Liga, responde la Federación. Cualquier movimiento que haga la Federación, responde la Liga. Y así esto jugamos al ratón y al gato.
A mí me parece absolutamente increíble que ya se forme la primera. Que la Liga ponga dos partidos los lunes y que ya tengamos que ver si hay que cambiarlo, si no hay que cambiarlo. Me parece una auténtica atrocidad. Pero bueno, la chapuza del fútbol español, que en algunos casos ya saben cómo funciona. Hay dos buenas noticias, que Bravo y Víctor Ruiz se han incorporado directamente con el grupo ya. Es decir, que Víctor Ruiz ha pasado dos negativos de PCR y también Bravo en un plazo de 72 horas como marca el protocolo. Hombre, no sé si van a tener minutos en el amistoso de esta tarde a las 7:30, pero desde luego han entrenado ya con el grupo. Y una noticia que a mí me sigue dejando perplejo, que Edgar vaya a salir posiblemente al Oviedo. Un equipo con muy pocas aspiraciones de ascenso en segunda división. A mí me deja un poco perplejo, no por nada, sino porque yo lo que le he visto a este jugador me ha gustado. Y ya que no tenga mercado cedido en primera en algún equipo recién ascendido, o que presumiblemente pueda estar en la zona baja de la tabla, pero yo esperaba un equipo con algo más de entidad deportiva. No es que el Oviedo no sea un histórico, pero me sorprende, Isaac.
Ayer me llamaba el compañero Carlos Llamas de Asturias para el programa de Deportes Cope Asturias y para preguntarme por este tema, y le estuve hablando de Edgar y le hablé bastante bien, porque a mí me parece un futbolista buen jugador, muy buen jugador, que cuando ha estado con el primer equipo, con el Betis, creo que no es que no haya desentonado,
es que ha rendido,
sino que ha sido
de
lo mejor
nivel
del equipo, sino que ha sido de lo mejor porque lo hace fácil y lo hace bien. Sonaban equipos punteros de segunda, pero mi teoría es la siguiente: ¿conviene ceder a un futbolista para sí que juegue pero que no sea importante, o conviene cederlo a un equipo de segunda para que sea titular e importante y coja galones y coja minutos y vuelva al Betis como por ejemplo volvió Fabián? Esa es la duda que tengo. Yo creo que si el movimiento es para que Edgar sea un futbolista importante del Oviedo y para que Edgar aumente y crezca como jugador, yo creo que el movimiento es positivo. Ahora bien, es que no sé, incluso yo tengo dudas de que Edgar no sea válido para este Betis.
Sí, es que decir, a eso voy yo.
Yo creo que Edgar
si tú,
es válido para este Betis.
Si tú dices, es que es un jugador que, claro, que la competencia que tiene en el centro del campo con Guido Rodríguez, pues yo tengo que verlo a Guido Rodríguez todavía, ¿no? Después del segundo tramo del campeonato, todo el mundo dice, fue el mejor Guido Rodríguez después de la vuelta del coronavirus. Muy bien, pero el Betis hizo peores números incluso que en la era de Rubi, con Alexis en el banquillo. A mí me gusta siempre recordarlo. Con Alexis en el banquillo, después del coronavirus, el Betis hizo peores números que con Rubi. Y después centrales, pues el Betis ha traído a Víctor Ruiz, que ojalá dé un rendimiento extraordinario, pero claro, le tapa también el sitio a un jugador como Edgar, ¿no? Pero bueno, esto es cuestión de Pellegrini, ¿eh? Aquí no responsabiliza al club. Aquí esto es,
claro, claro.
Esto es el entrenador. El entrenador
elección
dice
del
no
entrenador,
lo quiere, punto.
Que lo ha visto, Andrés, perdona,
claro.
Ha visto al futbolista y ha dicho, bueno, pues es mejor que se vaya cedido y es mejor que con lo que tenemos nosotros, con Guido, con Guardado, con William Carballo, con Canales, bueno, pues ahí tiramos del centro del campo. Pero a mí, sinceramente, me sigue faltando un futbolista en el eje. A mí me sigue faltando un futbolista por delante de la defensa. A ver qué ocurre y cómo coloca a los futbolistas Pellegrini, pero ya en el primer partido ante el Cádiz vimos la declaración de intenciones y hoy ante la Almería veremos cómo sigue desarrollándose este equipo.
A día de hoy, lo que está claro, a falta de que termine de perfilar la plantilla Cordón, es que la apuesta del Betis se llama Manuel Pellegrini. Se encomienda al entrenador. Dice la gente, por falta de dinero, a Pellegrini se le han firmado 3 años con un sueldazo, a Cordón 4 años con un sueldazo. Quiero decir que se ha apostado por entrenador y por una persona que organice deportivamente el club antes que por plantilla a día de hoy, y se confía con lo que había el año pasado. Esperemos a ver. Por cierto, que se me ha olvidado decírselo a los oyentes, vamos a escuchar a Víctor Ruiz. Ayer cuando llegó a la concentración del Real Betis Balompié. Lo haremos en unos minutos. Viene el día calentito y por eso les tengo que hablar de frío. En Morón. Frío Morón hacen realidad tu proyecto. Equipan la cocina industrial de tu bar o restaurante y tienen una amplia gama de maquinaria hostelera para supermercados y tiendas de alimentación. Llevan más de 50 años asesorando a los profesionales del sector de la hostelería. Visítalos en el polígono industrial El Pino, en la calle Pino Ampudio, nave 5 en Sevilla, y en la web friomorón.com. Un alto en el camino y arrancamos a hablar de Rakitic, del regreso de esta leyenda del Sevilla, y lo vamos a hacer, además de escuchar a Rakitic, con un jugador que estuvo en aquella plantilla en la que Rakitic, como capitán, levantó la Europa League.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Quieres conocer más de cerca tu provincia? Acompáñanos en un viaje apasionante por nuestros pueblos. Historias anónimas, sus protagonistas, nuestras tradiciones y fiestas, gastronomía, ocio.
Tu pueblo es provincia.
Con José Joaquín Trenado. Los jueves a las 3:30 de la tarde en COPE Más Sevilla, 105.8. Colabora Diputación de Sevilla.
1:26 era un secreto a voces, Isaac. Bueno, la vuelta de Rakitic ayer por la tarde dio la vuelta prácticamente a toda Europa con referencias en las páginas oficiales de UEFA, de Liga, de compañeros que se alegraban por el regreso del gran capitán, y el Sevilla lo hizo oficial poco después de que termináramos el programa, ¿no?
Sí, a mediodía serían pues las 2:30 de la tarde cuando el Sevilla lo hizo oficial el fichaje de Rakitic, que era un secreto a voces. Llega Rakitic, firma por 4 temporadas, el acuerdo entre clubes, la verdad es que ha sido una grandísima operación para el Sevilla porque solo ha tenido que depositar 1,5 millones de euros.
Tremendo,
fijo,
¿eh? Repite la cifra.
Otro
repite
millón. Y medio de euros. Tremendo. Fijos.
Una ganga.
Más otros tantos en variables que pueden llegar a 9, pero ojo, que la mitad de esos 9 son por ganar Champions o Liga.
Bueno, tiene
que
hacer
si los gana
un
el Sevilla, si los gana el Sevilla le puede dar 6, no 4,5, le puede dar 6 o 7. O sea que para el Sevilla es una operación magnífica. Los otros 4,5 que tiene de variables son por clasificaciones europeas que serán más altos o más bajos si se clasifica el Sevilla para Champions o para Europa League. Pero más allá de si paga más o menos, la operación no se va a más de 10 millones de euros, y si se va a esos términos es porque el Sevilla ha conseguido algo muy gordo. Es que porque ha conseguido Champions o la Liga, ¿no? Yo creo que el movimiento, bueno, los movimientos en total, este es otro, pero Monchi se está moviendo en el mercado como suele ser habitual, se está moviendo bastante bien. Rakitic, que firma para sustituir entre comillas a Banega, y digo entre comillas porque son futbolistas muy parecidos pero no son iguales, porque tienen otros registros como jugadores. Y ojo que Monchi, Andrés, no se para aquí, ¿eh?
No.
Monchi no.
No
se para aquí porque sigue rastreando el mercado. Después lo comentaremos porque tiene las negociaciones muy avanzadas con Marcos Acuña, pero el playmaker, fichaje estrella del Sevilla, si no ocurre nada raro hasta que se cierre el mercado, va a ser el croata Iván Rakitic.
Va a venir gente tipo Monchi, jugadores, oportunidades que se puedan revalorizar, pero evidentemente yo lo decía que la perla está ya aquí, con Iván Rakitic, que hoy ha sido despedido con honores en el FC Barcelona. 6 temporadas. Creo que el extranjero que más partidos ha jugado por temporada en el FC Barcelona, uno de ellos. Y ha estado acompañado de Josep Maria Bartomeu hace unos minutos. Tiene tanta clase, tanta elegancia, que se ha querido despedir de todo el mundo. Y miren a quién le ha querido dedicar el final de su despedida, Iván Rakitic.
A todos los que han hecho eso posible, muchísimas gracias. Y si me permitís, en especial, quiero aprovechar esa oportunidad de despedirme de una persona muy especial, de Juan Carlos Unzué, que ha sido para mí una persona muy importante en el vestuario, que también he tenido la oportunidad de hablar esos días con él, también de agradecerle todo ese trato, aparte que bueno, compartimos una cosa muy especial, de que hemos tenido la casa aquí, como también en Sevilla, y y también darle las gracias a él y, bueno, en general a todos, la verdad, un orgullo y siempre tenéis un gran, gran seguidor conmigo y con toda mi familia. Muchas gracias.
La clase y la elegancia de Iván Rakitic, escalera, acordándose de Juan Carlos Unzué y haciendo mención al Sevilla también en esta despedida, ¿no?
Sí, sí, sí. La verdad es que, bueno, leyendo un poco, escuchándola casi entera, leyendo lo que ha dicho al completo, es que ha entrado hasta en la cocina para despedirse de los cocineros.
Sí,
y,
sí.
Y cuando ha entrado allí se ha emocionado, pues se han emocionado las personas que estaban dentro. Yo creo que los detalles hacen grandes a los futbolistas y estas despedidas, porque ayer también estuve viendo cuando se fue del Sevilla, son detalles que engrandecen a la persona más que al jugador. Y cuando una persona como Rakitic se va del FC Barcelona, de un grande de Europa y del mundo, de esa forma, despidiéndose absolutamente de todo, es que a ninguna persona, a ningún aficionado del Barça le puede quedar rencor ni nada que reprocharle a este futbolista, porque más que futbolista se ha despedido como una persona
de la familia,
de sí. La familia, claro.
Habla Rakitic también de que consideraba que este era el momento adecuado para decir adiós al Barça.
Bueno, yo no diría los últimos dos años, yo diría a lo mejor el último año, porque para mí personalmente a lo mejor el penúltimo año ha sido mi mejor año personalmente, que después hay esa mancha grande con el partido de Liverpool, pero esa temporada para mí ha sido mi mejor temporada, con la aportación al equipo y todo. Creo que donde más he disfrutado en el sentido y también más peso en el juego he sentido. Pero que después pasan esos partidos, esos momentos, que por supuesto son muy, muy doloridos, ¿no? Y que nos quedamos un poquito con eso, que no es así primero, ¿no? Después, por supuesto, que hemos hablado siempre abierto de todo, ya la directiva me conoce muy bien, ¿no? Hemos sido siempre muy, muy directos, como digo siempre, para mí lo más importante es llegar a un punto de que sea lo mejor para todas partes, y el momento antes no ha llegado, ha llegado ahora, y eso es lo más importante, ¿no? Dar un paso para mí muy bonito y muy especial, poder volver al Sevilla. Pero antes no ha sido el momento, muy muy claro, estar en el Barça, en el mejor club del mundo, jugando, no hay mejor sitio para estar, así que muy muy claro. Ver después los números que he pasado aquí, que me acaban también de pasar un dato muy importante, por el promedio de partidos jugados por temporada, soy el extranjero con más partidos, con un promedio de 51 y algo por temporada. Y conseguir eso, creo que hay que hacer bastantes cosas en una buena dirección, ¿no?
Tremendo, así tremendo que el dato que daba Iván Rakitic, que consideraba que era el momento. Y tenemos protagonista al otro lado de la línea, pero no quiero que dejen de escuchar, porque le preguntaban los compañeros a Iván Rakitic que si ha tenido algo que ver que Koeman haya hablado con él, le haya dicho que iba a jugar poco. Él decía más o menos que el año pasado pasó igual y que al final ha terminado jugando muchos partidos. Dice Rakitic que todo se debe a una decisión estrictamente personal suya de querer volver al Sevilla.
No, que se tiene que sentir el mensaje. Creo que es más sentir el momento mío, ¿no? Que he notado que ya está, que ha llegado, y tener esa posibilidad, pues es más bien un análisis de otra manera, que llega el momento, una gran ilusión otra vez también de dar ese paso hacia Sevilla y ya está, no otra cosa. Yo siempre a la claridad de los entrenadores he sido siempre muy, muy agradecido, que también siempre le buscaba, que siempre muy, muy abierto de la comunicación y ya está. Pero ha sido un análisis también sobre todo muy profundo mío y eso ha dado el último paso.
Bueno, pues te acuerdas, Isaac, que hace 6 años, cuando se marchaba a Rakitic, lo hacía levantando la Europa League con Emery en el banquillo, en Turín, bueno, como se despidió, ¿no? El gran capitán, sí, de una forma espectacular. Sí. Y sabes quién estaba en esa plantilla, ¿no? En esa plantilla en la que estaba Rakitic, ¿no? Pues sí. Un buen amigo de esta casa que nos atiende ya al otro lado de la línea, don Javier Varas. Javi Varas, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Que, Bueno, ¿cómo estás? Ese verano, ¿cómo lo has echado con el COVID-19? Con todo, es lo primero que hay que preguntar. Si estáis todos bien de salud y está la familia a tutiplén. ¿Estáis todos bien, Javi?
Sí, afortunadamente bien. Disfrutando de la familia, pocas vacaciones. He salido poco de Sevilla, pero muchos reparos. Pero bueno, afortunadamente lo importante es que no tener ningún tipo de susto en la familia.
Como se suele decir, no hay que tener miedo, pero sí precaución. Así que lo mejor es salir lo mínimo posible.
Correcto.
Bueno, vuelve Iván Rakitic. Lo primero que como sevillista te dice el cuerpo o te viene a la mente cuando te enteras de la noticia, que puede ser y ayer se confirma que es con la vuelta de Rakitic.
Es algo como que se veía venir, ¿no? Que no sabíamos cuándo, pero que en algún momento se tenía que producir. Es una historia de amor que están viviendo Iván y el Sevilla, ¿no? Y bueno, como sevillista, pues muy feliz. Llega en un gran momento de madurez, de experiencia, de echarse el equipo a la espalda, de suplir una figura importante como puede ser la de Ebel, de coger ese estatus en el equipo y evidentemente un fichaje que todos estábamos deseando que se produjera.
Ahora te vamos a preguntar por eso, si él puede jugar de Banega o no, del Rakitic actual, si tiene que ver con el del pasado y demás, y abro líneas con Escalera, pero una más para empezar por mi parte. Antes que nada te quería preguntar, ¿qué recuerdas de ese Rakitic en el vestuario del Sevilla hace 6 años? ¿Qué significaba ese jugador? ¿Qué aportaba además de futbolísticamente ese jugador y cómo lo veías dentro del plantel?
Bueno, futbolísticamente pues ya lo veis, un futbolista con un peso importantísimo, que todo giraba en torno a él en aquella plantilla, ¿no? Yo a nivel de vestuario, la verdad, me sentí súper querido porque ya no es educado, no es que tenga un carácter fuerte con respecto a los compañeros, pero sí que con su manera de ser pues se gana el respeto, es muy agradable un vestuario, la verdad que es un tío que cae bien, que de los que te gusta tener a tu lado porque siempre aporta, en los momentos malos pues está ahí también para sumar, y ya viste que él, bueno, venía con Bernal y aprendió el idioma rápidamente, se adaptó de manera muy fácil a la ciudad y al club, y al final eso hizo que pudiera rendir en el campo también, ¿no?
Isaac.
Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Viendo el Sevilla de Lopetegui, viendo ese esquema de 4-3-3 que suele jugar el Sevilla, ¿cómo podría encajar Iván Rakitic en este Sevilla que hemos visto jugar a altísimo nivel, ganar la Europa League? ¿Cómo podría encajar?
Bueno, antes he dicho que con suplir a Ever, me refería a suplir en el estatus, ¿no? En lo que significa dentro del equipo. Creo que, bueno, con que juegan en posiciones parecidas, son futbolistas diferentes. No sé si Julen va a adaptar el equipo a la figura de Iván o si debe adaptar a Iván a una de las posiciones en las que ha venido trabajando todo el año, pero evidentemente al final, como se suele decir, los futbolistas buenos encajan en cualquier sistema, ¿no? Y seguro que encontrará su sitio a Iván, y Iván se adaptará perfectamente a lo que Julen le pueda pedir, ¿no?
Claro, la duda que tenemos todos es lo que hay que correr en el Sevilla de Lopetegui, ¿no? O sea, que Banega, por ejemplo, a pesar de tener la calidad que tiene, sabes que es un futbolista que ha tenido que aprender a fajarse también defensivamente, que ha sido uno de los mayores recuperadores en las últimas temporadas y con Lopetegui ha tenido que seguir haciéndolo. Quizás para Rakitic ese rol va a ser más complicado, ¿no? Por la evolución que le hemos visto, Javi, en los últimos años.
Iván corre mucho, ¿eh? Iván, yo he visto datos de Iván cuando estaba en Las Palmas, yo que jugué contra él en media parte, y Iván corre mucho, ¿no? Iván tiene físico, evidentemente, pues bueno, con el paso de los años pues va mermando, sabrá graduarse en los momentos en los que tenga que hacerlo, pero Iván es un futbolista que parece que no, pero que igual sí que tiene físico y recorre y abarca campo, y nos abarca bastante campo.
Más allá, Javi, de su potencial, tanto deportivo como físico que estás comentando también. Es un futbolista que, bueno, el Sevilla podría dar incluso un pasito más, más allá de ganar y conseguir una cosa, una proeza brutal, que es conseguir 6 Europa League. ¿Crees que con este fichaje y con otros que están llegando, el Sevilla puede dar un pasito más? Como ha dicho hoy, por ejemplo, una portada en el diario Marca, el presidente del Sevilla, Pepe Castro, y poder luchar una liga o meterse arriba con los mejores en Champions.
Bueno, es lo que soñamos todos, o sea, que pueda dar un paso más, ¿no? O sea, que no que se nos haga corto una Europa League, evidentemente para nosotros una Europa League es la hostia, pero todos soñamos con que podamos dar un paso más. Al final estamos supeditados a como esté Madrid o Barça también muchas veces, parece que el Barça ha bajado, que hemos estado cerca de ellos, que nos ha faltado un puntito en Liga más, a lo mejor si hubiéramos tenido un delantero de 20 goles pues estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Que hubieran estado enchufados y hubieran tenido ejercicios importantes, pues estaremos hablando de otras cosas, pero bueno, todos soñamos con eso, y Iván es un fichajón de renombre, y bueno, a ver cómo se mueve el mercado, la plantilla es muy competitiva, a mí la plantilla me gusta muchísimo, y si a la plantilla pues se le dan 2-3 retoques de la calidad del fichaje de Iván, pues bueno, que nos invita a soñar, siendo conscientes de que bueno, del equipo que somos, por lo que hemos luchado siempre, pero somos inconformistas, este club es inconformista, tiene más, y evidentemente pues habrá que buscar un pasito más, ¿no? Sin volvernos locos en cuanto a todo, ¿no? Que eso no signifique que sea una presión extra, ni que el equipo pierda su identidad, ¿no?
Y sin Messi parece que todo se hace un poquito más humano, ¿no? O que está más al alcance de la mano, ¿no?
Bueno, todavía está aquí, todavía está aquí, pero verdad que sería una pérdida terrible para el Barça, terrible para la Liga y terrible para el aficionado. O sea, es una pérdida impresionante. O sea, veo muy poca solución. No estoy cerca de la noticia, pero por lo que puedo leer, veo difícil solución de lo que está pasando. Y la verdad que se me antojaría el difícil, el ver una Liga sin Messi.
Para terminar, me gustaría preguntarte por el carácter del equipo. Yo creo que hay un entrenador con carácter, que hay una persona que lo aúna todo, que es Monchi. Me gustaría preguntarte qué opinas de cómo le ha dado la vuelta al Sevilla en un año como un calcetín, y después que bueno, ya con Navas la capitanía estaba perfectamente representada, porque es un ejemplo para todo el futbolista de se poner la camiseta del Sevilla. Quizás con Rakitic lo que sería el vestuario del Sevilla es de más referentes todavía, ¿no? O sea que está bien cubierta esa parcela que es tan importante de los jugadores en los que hay que mirarse cuando se pasa un momento malo.
Al final es el secreto mucho de este Sevilla. Yo, que estuve muchas temporadas en ese vestuario, la unión que existe entre los diferentes estamentos del club y representados por los capitanes en el vestuario es lo que hacía que el equipo considera objetivos tan importantes. De la figura de Monchi, ahora, pues, como tú dices, ¿no? con la de Jesús, con la de Iván, con gente de peso en el vestuario, al final ese conjunto y esa sintonía que existen entre ellos es lo que hace que se consigan los objetivos que se han venido consiguiendo. Luego, referente a lo que ha dicho de Monchi, no sé si él pensaba que en el primer año iba a darle la vuelta a la tortilla de manera tan brusca, ¿no? Como se ha producido, pero es verdad que bueno, que todos confiamos en que iba a pasar algo por el estilo, que el equipo iba a tener una identidad, porque para mí el equipo de la pretemporada pasada tiene una identidad muy clara. Él tenía claro lo que quería, puesto por un entrenador discutido por todo el mundo, y él tenía claro que era el entrenador idóneo, y apostó por los jugadores que él pensaba que tenía que tener ese Sevilla. La verdad que bueno, que le ha salido un cuadro, como él dice, inmejorable, con 2 o 3 retoques que ahora pueda darle, pues imagínate el panorama que se nos presenta.
Ilusionante, sí señor. ¿Algo más, Escalera?
Sí, una última, porque bueno, hablamos con un gran portero, hay que hablar de la portería del Sevilla. Ajá. Y hay que hablar de Bono, Javi, que en febrero, marzo, parecía un portero sentenciado, que no iba a seguir en el Sevilla, pitado por la afición, y ahora se ha convertido prácticamente, yo creo que en el salvador del Sevilla, con paradas milagrosas en la final y la semifinal. ¿Qué opinas en esta evolución del portero y cómo ves a la portería del Sevilla?
Bueno, pues se le ha dado la vuelta a la tortilla claramente. O sea, después de la eliminatoria del club, con aquel gol que Roy, que fuera anulado por el VAR, pues como tú dices, ¿no? Mucha gente estaba en contra. El chico ha sido confiando en sí mismo, en su declaración de así, él siempre fue ser partícipe de la plantilla. Y cuando llegó la lesión de Buckley, pues bueno, él se vio con un horizonte más lejano, no que iba a ser una oportunidad esporádica, sino que iba a tener más partidos por delante. Salió, lo hizo bien, muchas puertas de acero, eso al final pues te refuerza en la confianza y ciertamente porque bueno, que se ha convertido en uno de los principales actores de esta Europa League. Al final la cabeza en un portero es un 80% del éxito que pueda tener en fútbol. Él la ha mantenido viva todo este tiempo, porque si no hubiera sido imposible que hubiera podido conseguir lo que ha conseguido. Y luego, pues bueno, había una conjunción en la portería, que seguro que Silva ha hecho un trabajo impresionante ahí, porque sale desde las imágenes después del partido de la unión que había entre los tres porteros, que al final eso pues hace que sea más fácil también el poder rendir, ¿no? El que todos sean uno y que bueno, que uno celebre de los éxitos del otro. Y yo creo que ha sido una temporada muy completa, sin olvidarme de Bacchi, que también debe ser duro para él, ¿eh? El portero titular, sentirse titular y el verse fuera en momentos tan importantes, ¿no? Así que en línea general creo que ha sido un año muy bueno en cuanto a nivel de la portería.
¿Ficharías portero o con Backlitz y Bono ves portería de futuro?
Tendríamos que ver qué portero hay en el mercado, porque hay pocos porteros en el mercado para dar un salto. Yo que analizo ahora mucho los porteros, no hay muchas porterías que se puedan reforzar dentro de lo que a lo mejor podamos, ¿no? No sé hasta qué nivel podemos invertir ahí, pero creo que lo que yo veo, conozco, no veo muchas opciones a día de hoy. Bueno, y el rendimiento en portería, la verdad que ha sido extraordinario.
Pues Javi, que ha sido un placer, ¿eh?, tenerte este ratito con nosotros en Cope Más Sevilla, compañero de Rakitic, de vestuario, conocedor de toda la actualidad del Sevilla Fútbol Club, y que seguimos hablando durante todo el año, amigo. Un abrazo enorme.
Un abrazo, gracias.
1:47 era de recibo, ¿no? Que nos hablara, sí, alguien en Escalera, bueno, de la llegada de Rakitic, de alguien que lo conoce. Fíjate, lo que es ser un líder. No hace falta pegar voces para ser un líder. El respeto también, como dice Rakitic, te lo puedes ganar con el cariño, atendiendo a la gente, siendo un tío llano, siendo un tío amable, identificándote con el escudo. Y ese ha sido el secreto de Rakitic allá donde ha estado. Me querías hablar de Acuña, antes de pasar a hablar del Betis inmediatamente.
Sí, rápidamente, el Sevilla no se para. El Sevilla, tras el fichaje de Rakitic, sigue negociando pues la llegada de un lateral izquierdo ante la, bueno, parece imposibilidad por el alto coste que ha puesto el Madrid para su venta, de Reguilón, que la ha puesto en venta por 25 millones de euros, una cantidad que el Sevilla no está dispuesto a llegar. Pues lleva varios días negociando con Marcos Acuña, lateral izquierdo del Sporting de Portugal. Es un argentino internacional de 28 años y ojo que las negociaciones están muy avanzadas. El Sporting está pidiendo 15 millones de euros. El Sevilla está con el tira y afloja y se puede cerrar la negociación entre 12, 13 millones, quizá algunos menos más algunos variables, pero en torno a ese dinero se puede cerrar una negociación porque, ojo, que Marcos Acuña lleva varios días entrenando en solitario y parece que más pronto que tarde se puede cerrar este fichaje.
Claro, es que el Madrid se ha plantado en 25 kilos por Reguilón. Algo que el Sevilla no está dispuesto a llegar, no porque no esté contento con el jugador, sino porque le parece un poco sobrepagado, ¿no? Esos 25 millones. Sí. Y a ver si mañana hablamos un poquito de Acuña y lo conocemos mejor, con alguien que haya coincidido con él y nos cuente cómo es este futbolista del Sporting de Portugal. 1:48, un mínimo alto en el camino y hablamos del Betis, del amistoso de esta tarde, la llegada de Víctor Ruiz. De lo de Sanabria, que te quiero preguntar, ¿cómo Sanabria va pasando cribas y otra vez parece, bueno, y del problema económico que tiene el Betis?
Vive en COPE el Tour de Francia más incierto de nuestras vidas con Eric Frade. Con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes.
Con toda
Alberto
la información
Araú,
en Herrera en COPE. En la tarde, en los informativos.
Tomamos aire y seguimos narrando esto.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana, una cobertura especial.
24-700
y con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Hace un buen ataque a falta de 500
un
metros.
Un año más, no la emoción del Tour se vive en COPE con Neri Frade.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
10 minutos hasta las 12 de la tarde. Ya están Claudio Bravo y Víctor Ruiz entrenando junto al resto de sus compañeros. Han pasado los dos PCR negativos en 72 horas que impone la Liga para que puedan acceder al entrenamiento en grupo. Esta tarde, como saben, hay partido amistoso frente a la Almería a partir de las 7:30. Y Víctor Ruiz, ayer llegaba a la expedición de Marbella y decía sus primeras palabras como verde y blanco.
Sí, muchas gracias. Muy contento de poder estar aquí, de poder jugar en un club como el Betis. Y nada, deseando empezar a entrenar, conocer a los compañeros y bueno, ya prontito empieza la Liga también, así que con muchas ganas de comenzar. Sí, sí, eso todavía si cabe lo hace más especial. Y bueno, como he dicho antes, ¿no? Pues súper ilusionado con poder jugar en un equipo como el Betis y bueno, con muchas ganas de hacerlo bien y devolver esa confianza que te dan a la hora de apostar por ti, pues devolverlo sobre todo con resultados, que es lo que importa. Bueno, no me gusta mucho el hecho de definirme, me gusta más que los demás lo hagan y bueno, ya tendremos tiempo de ir conociendo y tal, pero bueno, mi posición es defensa central y lo más importante es ayudar al equipo defensivamente. Y luego, bueno, pues a la hora de atacar, intentar hacerle llegar el balón a los compañeros de la mejor manera para que puedan hacer daño y hacer muchos goles. Bueno, yo creo que empieza un año nuevo con una reforma, digamos, ¿no? Totalmente nueva con un nuevo entrenador. Y bueno, vamos a ver si que lo más importante es conseguir muchas victorias, comenzar de buena manera y sobre todo que pase todo esto cuanto antes del tema del COVID para poder disfrutar todos juntos en el estadio.
Las palabras de Víctor Ruiz. Se va a Fedal, llega Víctor Ruiz. Algunos dirán incluso que les gustaba más Fedal que Víctor Ruiz, por lo que le han visto. Se van Pedraza y Barragán y viene Martín Montoya. Tampoco parece una mejoría considerable, más allá de que hay que tener recambio para las bandas. Sí parece que Claudio Bravo, aunque llegue en un momento de su carrera, no el más álgido, pues da más garantías que Dani Martín, del que ahora hablaremos, pero a ver si le compite o no de verdad el puesto, depende del momento de forma en el que se encuentre a Joel Robles, que el año pasado no convenció absolutamente a nadie. Y ahora el mantra, Isaac, es que no hay dinero, que es muy complicada la situación por el coronavirus, no hay dinero, hay que ir tirando como sea y encomendarse a las manos de Pellegrini. Por eso el año pasado, cuando decíamos que era eso de firmar un entrenador 3 años como Rubi, que le ha costado una millonada al Betis, el año anterior 3 años a Setién, que se fue al segundo, gente que ha ido saliendo del club y no ha dejado nada en caja, y sobre todo se le enseñó la puerta al de los 7 folios a Serra Ferrer, y lo que ha conseguido José Miguel López Catalán es a jugadores que tenían cartel devaluarlos estrepitosamente hasta dejar el equipo el 15 y que no haya llegado ni una sola oferta, Isaac, para intentar hacer catch y tener dinero para formar una plantilla competitiva. En un solo año, José Miguel López Catalán, de una plantilla que tenía futuro, que había tenido ventas muy interesantes con Serra Ferrer al frente, que había jugadores que parecía que iban para arriba, lo que ha conseguido es devaluar a todos los futbolistas y que no llegue ni una oferta con dinero por delante a Heliópolis y que ahora el mantra sea que por culpa del COVID pues no hay dinero. Y claro, aquí lo que no se mira a la gente es los dos fracasos estrepitosos, sobre todo el de esta temporada, en la que ha jugado López Catalán a ser director deportivo y que tienen al Betis sumido en esta penuria económica.
Sí, debe haber incluso menos dinero en caja del que nosotros creemos y sabemos, ¿eh? Porque las operaciones del Betis están siendo todas a coste cero, y el problema que existe es que yo creo que el principal problema es que no vienen ofertas por los futbolistas del Betis.
¿Dónde está la oferta, la oferta por Fekir, no, por Canales, por Loren, etcétera?
Claro, porque si llegan ofertas, tú ahí puedes hacer maniobras. Vendes a un futbolista, quizás te puedes mover en el mercado con esos 15, 20, 25 millones o los que sean, y te puedes mover en el mercado para reforzarte, pero si tienes cero y sale cero, pues entonces tienes lo mismo y no puedes seguir reforzándote con garantías y supliendo con garantías a esos futbolistas que se han ido, ¿no? Así que por ahora el Betis, yo no sé si es mejor, si es peor, si va a mejorar con el entrenador.
Hombre,
yo
lo que si estoy viendo, si es mejor, no es por los fichajes, desde luego, no, es por la mano del entrenador, claro, es
estoy diciendo,
no sé, a Pellegrini.
No sé si va a mejorar con el entrenador o no va a mejorar. Para mí es buen entrenador Pellegrini, pero no es un mago, como ningún entrenador. Creo que no tiene la carrera de mago, eso no lo tiene nadie. Así que hay que esperar, porque los fichajes por ahora no ilusionan. Es la realidad, los fichajes por ahora no ilusionan. Y ninguno de los tres, para mí, son titulares.
Y después, para mí, indiscutible, desde luego, ninguno, ni Claudio Bravo. Y después está lo de encomendarse a gente que ya ha estado por aquí, ¿no? Como es el tema de Tony Sanabria, que ha pasado la primera criba de Pellegrini. Ahora habrá alguno que otra vez espere 30 goles de Tony Sanabria. Yo ojalá los metiera, si eso es lo que queremos aquí. Es que parece que no queremos. Ojalá Tony Sanabria meta 35 goles, no 30. Pero claro, encomendar la delantera a Tony Sanabria es lo que vemos que no tiene demasiado sentido después de su paso por el Betis, triste paso también, más que discreto, por el Génova, y esto responde a un desastre la temporada pasada, sí. Un desastre fuera de Europa, que no importaba y ahora sí importa, parece que sí importa, y un Betis que anda pues con esta penuria económica reforzando su plantel, que menos mal que de la base anterior de Lorenzo Serra Ferrer tiene jugadores todavía, para mí, muy buenos a los que se les puede sacar rendimiento. Menos mal, porque desde lo del año pasado para este, madre mía de mi vida, ¿en qué manos estaría el Real Betis Balompié? A ver si Cordón puede hacer magia. También que para eso ha venido, por cierto, él ha aceptado el reto, ¿eh? Escalera. O sea, que ha venido Cordón, ha firmado 4 años aceptando el reto de lo que había. No se puede excusar absolutamente a nadie, ¿eh?
Los dos, ¿eh? Tanto Cordón, exacto, como Pellegrini. Claro,
y ojalá
el que firma, el que acepta la propuesta, es porque acepta el reto y acepta pues la planificación y lo acepta todo. Quizá a lo mejor después se encuentren con cosas que no esperaban, ¿no? Porque eso pasará, imagino, que en todas las casas, pero que sabían la plantilla que tenían y sabían que el Betis cómo había quedado en la última temporada. Eso perfectamente, tanto Cordón como Pellegrini.
Ojalá que el entrenador dé con la tecla. Yo creo que hay mucha más plantilla de lo que vimos el año pasado, no por los que están viniendo este año, sino porque el año pasado el entrenador fue un desastre, el revulsivo igual, y ojalá que Pellegrini dé con la tecla de esta plantilla, porque si no, mal futuro hay, eso es lo que queremos todos. Dani Martín se ha vuelto de la selección por un problema en el tobillo, estamos a la espera de pruebas. Loren no termina, sí, de dar negativo en PCR y no va a poder empezar la liga. Es que imagínate, se está perdiendo ya 3 semanas de entrenamiento Loren, sí, con el resto.
Qué pena,
de...
¿eh?
Claro, es que
futbolista,
para
futbolista
mí el mejor delantero del Betis, ¿eh?
Sí, un futbolista titularísimo para mí, hasta que Borja Iglesias nos demuestre lo contrario, y Loren Morón, que bueno, está teniendo mala suerte porque sigue dando positivo, no se está pudiendo entrenar con el equipo, y esperemos que más pronto que tarde pues el futbolista pise el césped, que estará, imagino, subiéndose por las paredes, claro, deseando ya entrenar, ¿no?
Oye, y hay calendario para terminar, que tenemos, ¿sí?, un minuto y medio de la ACB, aparte de que hay amistoso del COSUR también, Betis.
Sí, hoy juega el Betis a las 3 de la tarde.
Vaya ahorita,
amigo. A
las 3
de la tarde, sí. Y además lo van a poder ver todos los aficionados al baloncesto, porque juega contra el Madrid en Madrid y lo televisa Real Madrid Televisión.
Es la ahorita,
¿eh? El que quiera, sí, es buena. No sé si el Tour o el Betis para... Pero bueno, me argumentaban desde el club que es todo por precaución, para jugar a una hora y sobre todo para evitar sobre costes y sobre gastos de desplazamientos, de comidas y de hoteles. Pero bueno, también se ha podido jugar a otra horita, no a las 3.
¿Y el calendario?
El calendario, ojo, primera jornada descansa. Descansa el Vaya, Betis hombre. Porque la primera jornada, al ser una liga que tiene un equipo de pico, pues descansa. Y la segunda será en casa, 25 de septiembre de este mes, viernes a las 7 de la tarde, Betis-Juventud de Badalona. Así que es el primer partido que va a disputar, que será en la segunda jornada de la ACB.
Pues así arrancará, sí señor. Recuerden que, hablando de otros asuntos, les tenemos que confirmar la hora del primer partido, en este caso de fútbol, del Real Betis Balompié, en principio el lunes 14 de septiembre, 9 de la noche, en Mendizorroza ante el Alavés, pero la disputa entre la Real Federación Española y la Liga puede hacer que se cambien las fechas. Un abrazo, Escalera, hasta las 3 y 25, no te vayas muy lejos.
No, un abrazo, Andrés.
Y a ustedes les emplazamos mañana, 1 y 10 de la tarde, estaremos como siempre en COPE Más Sevilla. Hasta luego, sean buenos.